Desde hace varios domingos estamos estudiando el tema de la santificación, un tema que reviste de una enorme importancia tanto para el pueblo de Dios como para todos aquellos que tienen una seria preocupación por el estado eterno de sus almas. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, es imprescindible que todos nosotros podamos tener nociones claras en cuanto a la naturaleza de la santificación y los medios para obtener la santificación. Y a medida que hemos ido avanzando en estos estudios, hemos visto cómo Dios liberta al pecador del dominio del pecado en el momento de la conversión. Es decir, en el mismo instante en que un pecador es perdonado, aceptado por Dios, o usando una terminología teológica, es justificado, en el mismo momento en que el pecador es justificado, Dios hace simultáneamente una obra de gracia en tal persona por medio de la cual es librado del dominio del pecado. Es decir, el pecador es esclavo del pecado hasta el momento mismo de la conversión. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, el que hace pecado es esclavo del pecado. Sin embargo, a partir de la conversión, ese dominio del pecado es roto en nosotros. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo enseña esta verdad claramente. Y esa obra de liberación que hemos llamado en estos estudios, la santificación inicial. La santificación inicial, de la cual solo Dios es su autor. El creyente no tiene nada que hacer en la santificación inicial. Solo Dios es el autor de esa liberación inicial del dominio del pecado en nuestras vidas. En Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice Pablo, pero gracias a Dios, que aunque erais, noten el tiempo pasado del verbo, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Voz pasiva, el creyente no hace nada aquí. Fuisteis entregados y fuisteis, hay que suplir el verbo, libertados del pecado, viniendo a ser siervos de la justicia. Pablo dice, vosotros habéis sido libertados del pecado. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo creyente ha sido hecho partícipe de esta obra de gracia. Toda persona que ha sido justificada también ha sido santificada. El pecado ha sido destronado de nuestra vida y en su lugar Dios ha colocado un principio de santidad en nuestra alma que nos permite luchar eficazmente contra el pecado y también obedecer a Dios. Pero esa no es toda la historia. Eso no significa que ahora el creyente, como ha sido libertado del dominio del pecado, ya no tiene ningún problema con el pecado. No, hermanos, a pesar de que el pecado ha sido destronado, la Biblia enseña que todavía continúa causándonos problemas. Por ello, luego de la etapa inicial de santificación del creyente, este debe continuar ahora en la santificación progresiva. ¿Y qué es la santificación progresiva? Es esta etapa que va a durar hasta que lleguemos al cielo, donde el creyente continúa luchando con la corrupción que aún permanece en él y continúa conformándose cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la etapa progresiva de la santificación. Noten que el apóstol Pablo dice en el versículo 22 dos cosas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación. En otras palabras, ya habéis sido libertados del pecado. Ya el dominio del pecado ha sido roto. ¿Qué debéis hacer ahora? Debéis tener como vuestro fruto la santificación. Habéis sido santificados y todavía continuáis siendo santificados. En Romanos 6:22 tenemos la santificación inicial y la santificación progresiva, ambas en un mismo texto. Y es precisamente en este punto que nos encontramos en este estudio de la santificación, es decir, en la santificación progresiva. Y hemos visto que el mismo Dios que nos libró del dominio del pecado en el momento de la conversión, es el mismo que continúa obrando diariamente en nosotros para que podamos luchar contra el pecado que aún mora en nosotros y para que continuemos conformándonos a la imagen de Dios. Pero, a diferencia de la santificación inicial, esa obra de Dios en nosotros de ningún modo excluye nuestra responsabilidad. En la santificación inicial, Dios es el único autor, pero en la santificación progresiva, el creyente tiene responsabilidad. Es el creyente que debe perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Es el creyente que debe hacer morir lo terrenal que aún mora en él. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Somos nosotros los que luchamos en pos de la santidad. Dios hace una obra diaria en nosotros, pero hay una responsabilidad en nosotros. Y hermanos, si el creyente no cumple a carta cabal su responsabilidad en la santificación progresiva, no podrá crecer en santificación, no podrá crecer en santidad. Ahora bien, vamos a lo que vamos a estudiar hoy en la mañana. Si de veras queremos luchar contra el pecado, hay algo que es necesario, imprescindible, fundamental, y es que nosotros tengamos una visión adecuada del pecado. Si vamos a erradicar la corrupción que aún mora en nosotros, es fundamental, necesario, imprescindible que tengamos una visión adecuada del pecado. ¿Saben qué es lo que agrava el problema del pecado en el hombre? ¿Saben lo que lo agrava? Que el hombre natural no tiene una visión clara de lo que el pecado es. El hombre no regenerado no se inquieta por el pecado que aún mora en él. Él no ve ese problema como un problema grave. Él no cree que eso es algo que debe inquietar su alma y su corazón. Él no se intranquiliza por el pecado. Él no ve el pecado en su justa dimensión. Tanto es así que el inconverso hasta le ha puesto grados al pecado. Ahora resulta que hay pecados que son veniales, hay pecados que son mortales. Esto ha llegado al colmo de que el inconverso incluso hasta ha clasificado las mentiras. Y hay una clasificación que es inaudita. Hay mentiras que son piadosas. Es decir, mentiras, y la Biblia dice que el diablo es el autor de toda mentira, que son síntomas de piedad. Mentiras blancas. No, amigo, la Biblia dice que el pecado es pecado, y lo que vamos a intentar en esta mañana es presentar el pecado en toda su crudeza. Presentar el pecado en su justa dimensión, porque si no vemos el pecado tal cual es, nosotros no vamos a luchar contra él. Es como que usted vaya a un médico y le diga, doctor, exactamente qué es lo que yo tengo. Y el médico le diga una palabra ahí en latín o en griego que usted no entienda mucho. Y usted dice, ah, bueno, yo pensaba que era algo más malo, pero ¿usted podía traducirme qué es lo que eso significa? Y el médico le dice, bueno, ese es el nombre técnico para la leucemia. Entonces usted se inquieta. Mientras usted no sabe qué es lo que tiene, y hay un nombre raro que usted no entiende, usted piensa que su problema no es tan grave hasta que el médico le dice, amigo, claramente, llanamente, usted sufre de cáncer en la sangre, usted tiene leucemia. Y entonces el individuo comienza a temblar. Yo lo que quiero entonces en esta mañana es que si usted está aquí sin Cristo, tiemble al oír lo que es el pecado que aún hay en usted y que no ha sido lavado por la sangre del Señor. Y si somos creyentes, que viendo el pecado en su justa dimensión, entonces luchemos a él con conciencia, con una verdadera conciencia. El tema que tocaremos hoy, basado en Romanos capítulo 7, versículos 9 y 13, los dos versículos, se titula precisamente La excesiva pecaminosidad del pecado. El título del sermón de hoy es La excesiva pecaminosidad del pecado. Y a la luz de este texto veremos tres cosas. Primero, que el hombre natural no contempla el pecado en su dimensión real. En segundo lugar, veremos cuál es la visión apropiada que debemos tener del pecado. Y finalmente, algunas recomendaciones finales acerca de cómo desarrollar hacia el pecado una sensibilidad que es necesaria para nuestra lucha en pos de la santidad. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 7, versículo 9 y versículo 13. Dice el apóstol Pablo, hablando de su testimonio personal, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. A fin de que por medio de la ley de Dios el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y quiero reconocer antes de comenzar que vamos a usar ampliamente el material expuesto hace muchos años atrás en un sermón por el puritano predicador William Bridge, en un mensaje que él tituló La pecaminosidad del pecado. Y es increíble ver cómo este sermón, que fue predicado en el 1667, todavía tiene muchas cosas que decirnos a nosotros en este día. Vamos a ver entonces primeramente la falta de visión adecuada del hombre natural respecto al pecado. En ese texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo narra su propia experiencia de conversión. Pablo, ustedes saben, era un fariseo antes de conocer a Cristo, y no cualquier fariseo. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo, dando su testimonio, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba. Él, siendo judío fariseo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, Pablo no solamente era fariseo, la secta judía más estricta de aquella época, sino que era un fariseo aventajado. Era un gran fariseo. Y en otro lugar nos dice en Filipenses capítulo 3, el texto que leyó nuestro hermano Paul esta mañana, que en lo que respecta a la conducta externa exigida por la ley, Pablo era considerado por sus correligionarios una persona irreprensible. En lo que respecta a la ley en su forma externa, dice Pablo, yo era irreprensible. Así que Pablo en aquel tiempo era el típico moralista y religioso que pensaba que se iba a salvar por sus buenas obras. Él pensaba que su salvación estaba asegurada en base a sus méritos personales y en base a su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes religiosos. En ese tiempo, este fariseo moralista conocía la letra de la ley. Pablo era un hombre celoso de la ley de Dios. Era un hombre que conocía la letra de la ley al dedillo y se esforzaba por vivir conforme a ella, pero en realidad la ley no era algo vivo para él. Hermanos, noten esto. El hombre que está hablando en Romanos 7 era un conocedor de la ley. Era un hombre que se esforzaba por cumplir al dedillo la letra de la ley. ¿Y saben lo que él dice con respecto a sí mismo, versículo 9? Yo sin la ley vivía en un tiempo. Y uno se pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Cómo siendo él un fariseo dice que él vivía sin la ley? Lo que Pablo está diciendo, lo que él quiere decir cuando afirma que vivió sin ley, es que la ley era una letra muerta para él. La ley no afectaba su conciencia. Él cumplía con todos los rituales externos. Pero Pablo no había comprendido que la ley trata hasta con nuestras más profundas motivaciones. El Señor Jesucristo ilustra esto perfectamente en el Sermón del Monte. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, el Señor dice a los fariseos que están allí oyéndole: oísteis que os fue dicho, no matarás. Y ustedes piensan que ese mandamiento es cumplido cuando ustedes se abstienen de quitarle la vida a otra persona. Cristo dice, no, el alcance de ese mandamiento es mucho mayor. El que aborrece a su hermano ya es un homicida. El mandamiento de no matarás tiene un alcance mucho mayor. Ese mandamiento incluso incluye la preservación de tu vida. Si eres una persona que estás abusando de tu cuerpo, si eres una persona que estás abusando de tu cuerpo físico, estás violando el mandamiento de no matarás. Si eres una persona glotona, que comes hasta el punto de llegar a la obesidad y enfermarte, estás violando el mandamiento. La Biblia dice, no matarás, debes cuidar tu vida. No es tan simple como decir, dice ahí, no matarás, yo nunca he asesinado a nadie. El Señor dice en Mateo capítulo 5, no adulterarás. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla que no sea la suya propia, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el alcance real de la ley divina. Y el Señor no estaba aquí cambiando la ley, el Señor estaba interpretándola correctamente. Porque Él dice, anterior a eso, yo no vine a añadir ni a quitar la ley. Yo vine más bien a cumplirla. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo es que ese es lo que, eso es lo que Dios intentaba decir en Éxodo 20, cuando dijo, no adulterarás, no matarás, etcétera, etcétera. En ese tiempo en el cual Pablo conocía la ley, pero solo como letra muerta, Él nos dice que vivía. Dice Él, yo sin la ley vivía. Y Pablo usa esta palabra aquí en el sentido de una vida sin perturbaciones. Una vida en la cual nos sentimos complacidos de nuestras propias obras de justicia. Él vivía. Está hablando de una vida gozosa, una vida anhelante. Yo vivía sin la ley. Yo pensaba que estaba perfectamente bien. Charles Bridges, o William Bridges, perdón, parafrasea las palabras de Pablo, como si éste estuviera diciendo, yo me consideraba a mí mismo como un hombre gozoso. Era animoso y feliz. Pensaba muy bien acerca de mi propia condición. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice, yo sin la ley vivía. Yo estaba vivo, gozando la vida. Y si alguien me preguntaba en ese momento si yo iba para el cielo, me iba a decir, estoy seguro de que voy para allá, puedo morir tranquilo, mi conciencia no me acusa, porque la ley de Dios no era algo vivo para su conciencia. Yo sin la ley vivía, era una letra muerta para mí. Su ceguera espiritual no le permitía percatarse de cuál era su verdadera condición delante de Dios. Él vivía en el pecado. El pecado era su hábitat, por tanto no poseía la capacidad de evaluar su condición en una forma objetiva. Encontré una ilustración fantástica para hacer entender lo que es el pecador viviendo en su pecado y cómo el pecador, como vive en su pecado, no siente el peso del pecado. Dice un puritano, el agua no es pesada en su propio lugar. No es pesada en el río, porque ese es el lugar del agua. Un hombre puede yacer en el fondo del río con toda el agua en sus espaldas y aún así no siente el peso de esta. Yo no sé cuántos de ustedes se han bañado en un río o en una piscina. Usted puede introducirse en el fondo de la piscina. ¿Sabe la cantidad de agua que hay encima de usted en ese momento? Sin embargo, usted no siente el peso de ella. ¿Por qué? Porque en ese momento el agua está en su propio lugar. Pero, saque a ese hombre del río o de la piscina y ponga sobre sus espaldas 50 galones de agua y usted verá cómo lo aplasta ahí mismo. Es exactamente lo mismo que ocurre en el pecador viviendo en su pecado. Mientras él está viviendo en el pecado es su hábitat. Él no siente el peso del pecado en su conciencia, pero cuando viene Dios y liberta a ese hombre del dominio del pecado, lo traslada a otra esfera en el cual el pecado ya no es Señor, en el cual el pecado ya no es soberano, entonces ese hombre comienza por primera vez a sentir el peso de su pecado sobre su conciencia. Y a medida que el pecador va creciendo en gracia y alejándose del pecado, más lo acusa su conciencia de pecado. Y más capacitado está el pecador ya convertido, el pecador ya regenerado para decir, realmente yo era malo cuando era inconverso. ¿Cuánto pecado había en mi corazón? Eso fue precisamente lo que sucedió con el apóstol Pablo. Mientras la ley era letra muerta para él, él vivía. ¿Pero qué sucedió después? Dice él, yo sin la ley vivía en algún tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y entonces yo morí. ¿Qué está diciendo Pablo? Mientras la ley era letra muerta, yo me sentía tranquilo, pero un buen día a Dios le plugo levantar mi conciencia a través de la ley. El mandamiento realmente alcanzó mi corazón. Y como señala John Murray, ya él no podía continuar descansando en su autocomplacencia. Eso es lo que él quiere decir cuando dice, yo morí. Yo estaba vivo, pero cuando la ley vino a mi mente en su verdadera dimensión, yo morí. ¿Cuándo ocurrió esto, hermano? Esto ocurrió cuando la ley de Dios vino a ser un instrumento vivo en las manos de Dios. Una cosa es conocer los mandamientos de la ley, como Pablo los conocía, y poder incluso hasta recitarlos de memoria, como seguramente Pablo podía recitarla en aquella época. Pero es otra cosa muy distinta conocer el verdadero alcance de tales mandamientos y poder evaluarnos a nosotros mismos en una forma objetiva a la luz de la ley. Cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre la vida de Pablo, redarguyéndole de pecado y revelándole el verdadero carácter de la ley de Dios, ¿saben lo que sucedió con este hombre religioso? ¿Saben lo que sucedió con este hombre tan seguro de su propia bondad, tan seguro de su propia justicia, que vivía complacido en sus propias buenas obras, que de repente el apóstol Pablo se desmoronó por completo? La ley de Dios lo aplastó. Versículo 13 dice él, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse tal cual era, eso es lo que significa eso, el pecado para mostrar su pecaminosidad, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, por medio de la ley, a fin de que por medio del mandamiento el pecado llegó a ser para mí sobremanera pecaminoso. O como dice el texto griego, hiperbólicamente pecaminoso, excesivamente pecaminoso. El pecado se le mostró a Pablo por primera vez tal cual era, cuando la ley de Dios vino a ser una realidad en su conciencia. Ahora bien, hermanos, ¿qué tan malo es el pecado? Ya vemos cómo el hombre natural no percibe el pecado en su justa dimensión. Eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí, con respecto a su vida antes de conocer a Cristo. Él estaba tranquilo, él vivía, él podía dormir como un niño. Cada vez que Pablo ponía su cabeza, después de haber matado a 5 cristianos, y se acostaba, decía, wow, Señor, gracias, qué bueno me siento, maté a 10 hoy de los que blasfeman tu nombre. Pablo se sentía tranquilo, hasta que la ley fue usada por el Espíritu Santo para golpear su conciencia. En ese momento Pablo murió y vio el pecado en su justa dimensión. ¿Y cuál es la justa dimensión del pecado? Vamos a ver esto en segundo lugar. Para contemplar el pecado en su justa dimensión, vamos a hacer tres cosas. Primero vamos a ver las figuras que usa la Biblia para describirnos el pecado. La Biblia usa figuras bien gráficas. En segundo lugar, vamos a ver el pecado desde el punto de vista de sus consecuencias generales. Y en tercer lugar, vamos a comparar el pecado con aquellas cosas que son terribles a nuestros ojos. Y veremos que el pecado siempre es peor. Vamos a ver el pecado usando las figuras que usa la Biblia para describirlo. Dice William Bridge, la pecaminosidad del pecado puede notarse al examinar las palabras que lo denominan, en vista de que el pecado toma para sí todos los nombres de lo malo, de toda maldad. Piensa en cualquier cosa mala, el pecado es eso. Por ejemplo, ¿saben lo malo que es para un hombre estar sucio o inmundo? Sucio, sucio, harapiento, asqueroso. ¿Saben lo malo que es para el hombre estar sucio e inmundo? Pues en la Escritura el pecado es llamado suciedad y es llamado inmundicia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 64, versículo 6, dice el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Dice el profeta, nosotros somos una suciedad. Y esas obras que nosotros creemos que son buenas, esas obras de justicia, Dios las ve como un trapo de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Bueno, esta palabra puede ser vista de dos maneras. O el texto significa trapo de mujer menstruosa, o el texto significa esa venda que se ponían algunas personas cuando tenían una herida. Entonces, ese trapo, esa venda que se ponía para supurar, para tapar la herida, se llenaba de pus y de sangre. Eso es un trapo de inmundicia. Dice Dios, eso es lo que ustedes son cuando hacen obras de justicia. Trapo de inmundicia delante de mí. Eso es el pecado. Por eso en Ezequiel capítulo 36, Cuando el Señor dice, les quitaré el corazón de piedra y pondré en su lugar un corazón de carne, hablando de la regeneración, dice el profeta, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Es así como Dios ve el pecado, como algo inmundo, putrefacto, maloliente. Eso es el pecado a los ojos de Dios. Hermanos, es malo para el hombre no tener con qué cubrirse y abrigarse. Es malo, ¿verdad? Pues ¿saben cómo le llama la Biblia al pecado? Desnudez. Es muy malo para un hombre no tener con qué cubrirse. Es malo para un hombre no tener con qué abrigarse, pues la Biblia le llama al pecado desnudez. El Señor Jesucristo dice a unas personas en Apocalipsis, por tanto yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Desnudez, así Dios llama el pecado. Es terrible para un hombre perder la visión. Yo muchas veces me he preguntado cómo yo reaccionaría si el Señor me quitara el don de la vista. Es terrible perder la visión. ¿Saben cómo le llama la Biblia al pecado? Le llama ceguera. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo de los fariseos, ellos son ciegos, guías de ciegos. ¿Y saben lo que causaba la ceguera de estos fariseos? No era catarata, era que eran pecadores. El pecado es ceguera, de acuerdo a la palabra de Dios. Es algo terrible llegar a un estado de locura o llegar a estar fuera de sí. En todos los pueblos siempre hay un loco en un parque. Y yo recuerdo cuando yo era niño el terror que uno le tenía a un loco. Estar loco es algo terrible, estar fuera de sí. Pues ¿saben cómo le llama la Biblia al pecado? Le llama locura. El pecado es estar fuera de sí. Por ejemplo, en el Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. Y cuando el hijo pródigo estaba viviendo en su pecado, dice la Escritura, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mientras él estaba en pecado, él estaba fuera de sí. Él estaba loco. Él estaba mal de la cabeza. El pecado es locura. Pero ninguna de esas figuras es tan siniestra como la figura de la muerte. Y dice la Biblia de los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Así que la Escritura compara el pecado con la suciedad, la inmundicia, la desnudez, la ceguera, la locura y la muerte. Y a pesar de que son figuras terribles, alguien ha dicho muy acertadamente que no hay ninguna palabra que pueda abarcar la maldad del pecado. Por eso es que cuando Pablo pudo contemplar el pecado bajo el peso de la ley divina sobre él, dice que el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. Y la palabra griega que usa ahí es hipérbolen, de donde viene nuestra palabra hiperbólico. Excesivo, en gran manera pecaminoso. Vamos a ver el pecado visto desde el punto de vista de sus consecuencias. No solamente desde el punto de vista de las figuras que usa la Biblia, sino también de sus consecuencias. Hermanos, ¿no es acaso el pecado aquello que nos separa de Dios? Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. El profeta Isaías dice en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y si el pecado nos separa de aquel que es la suma de todo bien y de toda bondad, es porque debe ser algo en gran manera perverso, ¿verdad que sí? Es el pecado lo que nos separa de Dios. Y Dios es la suma de todo bien, Dios es la suma de toda bondad. Por lo tanto, si es el pecado lo que nos separa de aquel que es la suma de todo bien, el pecado tiene que ser en gran manera perverso. Hermanos, ¿acaso no fue por nuestros pecados que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y sufrir los horrores de la muerte y muerte de cruz, como dice la Biblia? ¿Acaso no fue por el pecado? Dice la Escritura en Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y el profeta Isaías dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que llevaron al Santo Hijo de Dios a la más horrible de todas las muertes. Por ende, el pecado debe ser en gran manera malo y perverso. Como dice Agustín de Hipona, oh hombre, considera la grandeza del pecado a la luz del precio tan grande que se pagó por él. Miren a ver si el pecado es algo excesivamente grave, algo infinitamente perverso, que sólo el infinito Hijo de Dios pudo pagar el precio que costaba. Por otra parte, es el pecado y no ninguna otra cosa la que deterioró y manchó la imagen de Dios en nosotros. Es el pecado. El hombre fue creado a la imagen de Dios en justicia y santidad y verdad. Pero desde que el pecado llegó a la vida del primer hombre, el pecado manchó, deterioró la imagen de Dios en nosotros. Dice Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunas personas piensan que ese texto lo que significa es que como hemos pecado no podemos entrar a la gloria de Dios. Y aunque eso es verdad, eso no es lo que el texto significa. Cuando el apóstol Pablo dice, hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, lo que está diciendo es, ya no alcanzamos la medida de la gloria de Dios, nos hemos quedado cortos, la imagen de Dios en nosotros quedó manchada, deteriorada por causa del pecado. Y si eso es así, el pecado tiene que ser excesivamente perverso. Deterioró la imagen de Dios en nosotros. Hermanos, es el pecado y no ninguna otra cosa lo que mantiene ardiendo por la eternidad las llamas del infierno. ¿Saben por qué el pecado no se apagará nunca jamás? Porque los que están en el infierno ya no serán limpiados de sus pecados. Y mientras el pecado continúe morando en el gusano que no muere, el fuego nunca se apagará. El pecado es lo que mantiene por la eternidad las llamas del infierno ardiendo. Como dice un puritano, el pecado es el combustible del infierno. Sin el pecado, las llamas del infierno se extinguen. El pecado es el azufre que enciende el fuego infernal para siempre. ¡Qué grave es el pecado! El pecado es el azufre que enciende el fuego infernal por los siglos de los siglos. Hermanos, es por causa del pecado que toda la creación quedó sumida en maldición, por causa del pecado. Y en un daño tan irreparable que Dios no tiene otra solución que la de destruir por completo esta tierra y estos cielos y crear cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Es tan grave lo que causó el pecado en la creación y en el universo completo que Dios va a tener que pasar el universo y el cielo y la tierra por fuego, destruirlos completamente y hacerlos de nuevo. Ya no queda otra solución. El pecado manchó la creación de Dios hasta sus mismos cimientos. Y si alguien no ha quedado aún lo suficientemente convencido de que el pecado es excesivamente pecaminoso, yo quiero ver el pecado ahora en tercer lugar, en comparación con aquellas cosas que nosotros consideramos terribles, y veremos que el pecado siempre es peor. Por ejemplo, comparemos el pecado con las aflicciones, de las cuales vamos a hablar esta tarde más extensamente. Comparemos el pecado con las aflicciones, y veremos que por más grande que éstas sean, nunca serán peores que el más pequeño de los pecados. A usted le puede suceder lo mismo que le pasó a Job. Perder en un día todas sus posesiones, perder en un día todos sus criados, que se le mueran en un día a sus 10 hijos, como le sucedió a Job. Y los que se están quejando por la fila de gasolina, yo les recomiendo que lean a Job. Usted puede pasar por todas esas desgracias en un solo día y todavía esa aflicción es muchísimo más pequeña que el más pequeño de todos tus pecados. Por ejemplo, por más grande que sea una aflicción, nunca contamina al hombre, nunca. No importa cuán grande sea una aflicción, nunca contamina al hombre por una razón muy sencilla. La aflicción viene de fuera, no de dentro. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, Marcos 7:15. Nada hay que venga de fuera del hombre que lo pueda contaminar, y las aflicciones vienen de afuera. Sin embargo, no importa cuán pequeño nuestros ojos sea un pecado, tal pequeñez contamina nuestra alma. Y que el pecado es peor que las aflicciones. Por otro lado, la Escritura enseña que Dios es el autor de las aflicciones. Oiga bien, hermano, y lo veremos esta noche con más detalles, Dios es el autor de las aflicciones, no importa cuán grande esta puede ser. Así que cuando te quedas en medio de la aflicción, estás maldiciendo a Dios. Cuando Dios le dijo a Satanás, ¿tú has considerado a mi siervo Job? Satanás dice, oh, pero claro, ¿y cómo él no va a ser fiel a ti con todas las bendiciones que tú le has dado? Pero aflígelo, dice Satanás, y verás si Job no te maldice en tu misma cara. Estaba pensando Satanás que Job llegaría al punto de maldecir abiertamente a Dios, por supuesto que no. Pero Satanás sabía que si Job llegaba a quejarse y a decir, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Job estaba en realidad maldiciendo a Dios. Dios es el autor de las aflicciones. Pero hermanos, Dios no es autor de pecados. Dios es autor de las aflicciones, por más grandes que éstas puedan ser. Pero no importa cuán pequeño sea un pecado, Dios no fue el autor de él. Así que no importa cuán grande sea una aflicción, esta nunca va en contra de Dios. Nunca. Pero Dios es contrario a todo tipo de pecado. Y todo tipo de pecado es una afrenta contra Dios. Por eso dice Thomas Watson una frase que a mí me impacta fuertemente. Thomas Watson dice que todo pecado es un intento de deicidio. ¿Saben lo que es un deicidio? Tratar de asesinar a Dios. Eso es el pecado. Es un intento de deicidio. Es un intento de asesinato a Dios. Yo quisiera que Dios no hubiera estado ahí, que Dios no hubiera dado esta orden, porque yo quiero hacer lo que Dios está prohibiendo. Y todo pecado es un intento de asesinato a Dios, dice Thomas Watson. Pero nunca las aflicciones, nunca las aflicciones. Por otra parte, hermanos, las aflicciones son muchas veces la envoltura en la cual Dios trae a nuestras vidas muchas bendiciones, como veremos esta tarde. Muchas bendiciones vienen a nuestras vidas en la envoltura de la aflicción. ¿Pero qué dice la Biblia con respecto al pecado? Dice la Biblia, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En la aflicción, bendición. En el pecado, maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que el pecado, hermano, siempre será peor que las aflicciones. Hermanos, quiera Dios darnos una visión apropiada de estas cosas, porque muchas veces tenemos más temor por las aflicciones que por el pecado. ¿No es cierto? ¿No es cierto que muchas veces le tenemos más miedo a las aflicciones que al pecado? ¿Sabe lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:39? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué? Lamentese el hombre en su pecado. No te estés lamentando, hermano, porque no hay gasolina, porque no hay harina, porque no hay azúcar, porque no hay pan. Lamentate en el trono de Dios por la cantidad de veces que has sido infiel al Señor. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente, dice el profeta? Lamentes el hombre en su pecado. Hermano, tenle más miedo al pecado que a la aflicción. Porque el pecado viene preñado con maldiciones, pero muchas veces la aflicción viene llena de bendiciones para ti. Tenle más miedo al pecado que a la aflicción. Pero comparemos ahora el pecado con las dos cosas más terribles que puedan existir. El diablo y el infierno. Y veremos que el pecado es peor que eso. Hermanos, el pecado es peor que el diablo y el infierno. ¿Saben por qué? Porque al menos al diablo lo hizo Dios, y al infierno lo hizo Dios, pero el pecado es el primogénito de Satanás. El pecado es peor que el infierno mismo. El pecado es peor que Satanás, porque ambas cosas son criaturas de Dios, pero no el pecado. No el pecado, nunca. Con razón decía alguien que una mirada inconveniente, un pecadito como tan simple como una mirada que yo no debía haber hecho, pesa más que el mundo entero. Una mirada inconveniente pesa más que el mundo entero. Yo pienso que estas cosas son suficientes para darnos una idea de la excesiva pecaminosidad del pecado. Pero yo debo añadir algo más. ¿Ustedes ven lo que es el pecado? Pues en el caso del creyente, el pecado es peor. Esto fue simplemente el pecado en sentido general. En el caso nuestro, hermanos, nuestro pecado es peor. ¿Y saben por qué el pecado en el creyente es peor? En primer lugar, porque poseemos un conocimiento y una capacidad que el impío no posee. Así que pecamos desde una posición de mayor privilegio. Y el que peca desde una posición de mayor privilegio, su pecado es peor. Su pecado es peor. El pecado nuestro es peor que el pecado del impío. Porque nosotros tenemos un conocimiento que el impío no posee. Y Dios, a través de la santificación inicial, nos ha libertado del dominio del pecado. Nosotros tenemos una capacidad que el impío no posee para luchar contra el pecado. Nuestro pecado es peor. En segundo lugar, porque nuestro pecado deshonra a Dios más que el pecado del inconverso. Hermanos, ¿cuántos corazones de impíos han sido endurecidos por los pecados del pueblo de Dios? Cuando ven a una persona y dice, pero yo creía que fulano de tal era creyente. ¿Y cómo es posible que esa persona pueda hablarle con ese tono a su mujer? ¿O cómo es posible que esa mujer pueda hablarle en ese tono a su marido? ¿O cómo es posible que reaccionen de esa manera ante las cosas que suceden a nuestro alrededor? Yo pensaba que era cristiana o que era cristiano. El pecado del creyente tiene consecuencias peores que el pecado de los inconversos. En tercer lugar, es peor el nuestro porque nuestros pecados son totalmente contrarios a lo que profesamos. Y cuando una persona peca contra lo que profesa, su pecado es peor. Hermanos, ¿qué es peor? ¿Encontrarnos a un civil que es injusto o a un juez que es injusto? ¿Qué es peor? Es peor el juez que es injusto. ¿Por qué? Porque el juez está ahí para administrar justicia. Él profesa justicia. Y si él profesa justicia y está allí para aplicar la justicia, su injusticia es peor, es mayor. Nosotros profesamos santidad. Por lo tanto, el pecado está en contra de nuestra profesión cristiana. Pero la razón que más me impacta a mí es esta que voy a dar ahora. El pecado nuestro es peor que el pecado del inconverso. ¿Saben por qué? Porque cuando el creyente peca, se está arrepintiendo de haberse arrepentido. Cuando el creyente comete pecado, en realidad se está arrepintiendo de haberse arrepentido. ¿Qué fue lo que tú hiciste cuando viniste delante del trono de Dios y le dijiste, Señor, perdona mis pecados? Le estabas diciendo, Señor, yo entiendo que he pecado contra ti, entiendo que he hecho mal. Y si has hecho mal, ¿por qué volviste otra vez allí? Cuando vuelves allí, lo que está diciendo es, ¿para qué me fui del mundo? ¿Para qué me volví atrás? ¿Para qué me arrepentí de mis pecados? En otras palabras, hermano, te estás arrepintiendo de haberte arrepentido. Tu pecado es peor, mil veces peor. Eso es lo que me da seguridad a mí de que la salvación no se puede perder. Porque si la salvación se perdiera por el pecado de los hijos de Dios, en el infierno habría un lugar exclusivamente reservado para los cristianos que se van al infierno. Porque nosotros pecaríamos peor que el impío. Gracias al Señor que nuestros pecados fueron perdonados y arrojados en el fondo del mar. Bien, hermanos, como ustedes pueden ver, el pecado es algo serio. ¿Cómo yo puedo desarrollar sensibilidad hacia el pecado? ¿Cómo? Antes de terminar, quisiera dar algunas observaciones finales para desarrollar sensibilidad a la pecaminosidad del pecado. En primer lugar, Asegúrate de meditar a menudo en la cruz de Cristo. Asegúrate de meditar a menudo en la cruz de Cristo. Solo podremos tener una idea clara de la pecaminosidad del pecado cuando la veamos a la luz de la crucifixión. Es la única forma en que podemos ver el pecado en su justa dimensión. No veas el pecado desde el punto de vista de lo mal que te sientes cuando pecas. No, eso no es suficiente, no. Hermano, contempla a Cristo, colgado de un madero, recibiendo en su cuerpo toda la ira de Dios, que merecía tu pecado y el mío, y entonces entenderás lo grave que es el pecado. Contempla a menudo a Cristo, crucificado en la cruz. Segundo, esfuérzate por caminar lo más cerca que puedas de Dios. En segundo lugar, esfuérzate por caminar lo más cerca que puedas de Dios. Los que usamos lentes, a menudo tenemos que limpiarlos. Y cuando uno va a limpiar un lente, uno no puede hacerlo así porque no va a ver mucho. Uno tiene que ponerlo a trasluz de un foco fuerte. Entonces uno ve todas las imperfecciones. Hermanos, lo mismo ocurre cuando caminamos cerca de Dios. Cuando leemos esos diarios escritos por los grandes hombres de Dios, uno ve allí la conciencia que ellos tenían de su propia perversidad. Nada más léanse el diario de David Brainerd y quedarán convencidos de ello. ¿Y por qué esa gente tenía una conciencia tan grande de su propia pecaminosidad? Porque eran gente que caminaban cerca de Dios. Y como caminaban cerca de Dios, la luz que emana de Dios les hacía ver su corazón exactamente como era. Ese es el proceso descrito por el apóstol Juan en su primera carta, en primera de Juan, capítulo 1. A medida que el creyente va avanzando en su vida cristiana, comienza a ver cosas que antes no veía. Y dice, oh, con cuánta facilidad hacía yo esto y aquello, pero ahora me doy cuenta que es pecado delante de Dios. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice Juan, Dios es luz. El que dice que conoce a Dios debe andar cerca de Dios, debe andar en luz. Pero ¿qué sucede cuando el creyente anda en luz? Que al andar en luz descubre cuáles son sus pecados. Al descubrir cuáles son sus pecados, los confiesa, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué ocurre cuando Dios nos limpia de toda maldad? Que entonces caminamos más cerca de Dios. Y al estar más cerca de Dios, recibimos más luz. Y al recibir más luz, entonces vemos cosas de las cuales no nos habíamos percatado antes. Entonces vamos a Dios, confesamos nuestra falta, Él perdona nuestros pecados, nos limpia de iniquidad, y el proceso comienza otra vez. Estamos más cerca de Dios, más luz, más visión del pecado, y así sucesivamente. ¿Quieres tú ser sensible al pecado? Esfuérzate por caminar lo más cerca que puedas de Dios. Tercero, medita constantemente en la ley de Dios, no solo en la ley, en la mera letra de ella, sino también en sus implicaciones. Y entonces el Espíritu Santo usará esa revelación del carácter de Dios para darte más conciencia de lo que Dios espera de ti. Yo recuerdo la primera vez que yo entendí lo que significa el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Hace muchos años atrás, quizá muchos de ustedes no estaban aquí para esa época, estábamos dando unos estudios acerca de la ley divina. Y cuando comenzamos a estudiar ese mandamiento, yo comencé a entender lo que significa no tomarás el nombre de Dios en vano. ¡Qué fuerte fue! ¡Qué fuerte! Hermanos, dice la Biblia, por ejemplo, usando ese texto como un ejemplo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cada vez que tú dices, ¡ay, Señor! O ¡ay, Dios mío! Por cualquier tontería, estás siendo reo de culpa por estar violando el nombre de Dios. Y cuando el creyente comienza a meterse en la ley y comienza a ver las implicaciones de la ley, como digo aquí, no como una mera letra, sino viéndola en su verdadera dimensión, entonces el Espíritu Santo usa eso para hacernos sensibles al pecado. Y por último, dedícate a la práctica regular de autoexamen. Dedícate a la práctica regular de autoexamen. No para caer en introspección, son dos cosas muy diferentes, ser introspectivo y ser autoexaminador. Introspectivo es una persona que está todo el tiempo, cada segundo, ¿por qué yo habré hecho esto? ¿Por qué me habré puesto esa ropa? ¿Por qué habré ido por allí, no por allí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una persona que coge su alma y la pone en un plato, y la diseca, y la pone en un microscopio, y está todo el tiempo allí analizando. Eso es introspección, eso es morboso, eso es malo. Eso hunde al hombre y a la mujer en desesperación. Pero hermanos, regularmente tenemos que ir delante del trono de Dios y usando las palabras del salmista en el Salmo 139, decir, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda de rectitud. Señor, yo quiero ver mi pecado. ¿Hay algo en este día que yo no te he confesado a ti? ¿Alguna actitud que debo cambiar? ¿Algún pecado del cual debo arrepentirme? ¿Y sabe lo que sucede, hermano, cuando haces eso? Que al arrepentirte del pecado te alejas de él. Y al alejarte del pecado eres más sensible a él. Mientras más cerca está un hombre al pecado, más duro es su corazón. Más duro es su corazón. Por eso mientras más se aleja del pecado, más sensible y tierno se vuelve el corazón. Ocurre como esta gente que vive en esos barrios, donde delante de la casa pasa agua maloliente, así de esa agua que está ya abombada porque está putrefacta. Y llegan las personas de fuera y dicen, ¿cómo esta gente puede vivir en este ambiente? Ellos están acostumbrados a vivir ahí. Ese mal olor no les molesta. Pero tome a uno de esos niños que viven en ese barrio y llévetelo unos cuantos años fuera de allí. Y póngala a vivir en una comunidad decente, limpia, olorosa. Y después usted lo acerca a ese lugar. Y usted verá cómo sentirá repugnancia de aquello, de aquel sitio donde él estaba acostumbrado a vivir. Eso pasa con el pecado. Por eso debemos, hermanos, examinarnos regularmente. Regularmente. Señor, ¿hay algún pecado que yo debo confesar delante de ti? Y de ese modo podrás ser sensible al pecado. No debemos terminar sin dar una nota de advertencia. Así que van a aguantar un poquitico esto, pero yo prefiero que ustedes aguanten calor y no que se vayan con una conciencia torturada. Hermanos, nunca debemos mirar el pecado sin mirar al mismo tiempo a Cristo. Porque en esta mañana hemos estado mirando el pecado. Y me imagino que alguno debe estar sintiéndose, como yo me sentí preparando el mensaje este, yo me sentí asfixiado. Y si yo me sentí asfixiado, espero que alguno de ustedes se haya sentido igual. Pero no debemos mirar al pecado sin mirar al mismo tiempo a Cristo. Como tampoco debemos mirar a Cristo sin mirar al mismo tiempo el pecado. El que mira el pecado sin mirar a Cristo se hunde en desesperación. Pero el que mira a Cristo sin mirar el pecado cae en presunción. Por lo tanto, debemos tener las dos cosas. Debemos mirar a Cristo y debemos mirar el pecado. Si eres realmente creyente, no solo debes tener una clara visión del pecado, sino que debes también por esforzarte, por obtener una comprensión adecuada de lo que significa la justificación por la fe. Debes esforzarte por obtener una comprensión adecuada de lo que significa la justificación por la fe. Entender que todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo. Ambas cosas deben estar allí. Dice Bridges, no permitas que el sentido de pecado apague tu gozo por el perdón. Y no permitas que tu gozo por el perdón oscurezca tu visión del pecado. Voy a repetir eso otra vez. No permitas que el sentido de pecado apague tu gozo por haber sido perdonado. Pero tampoco permitas que tu gozo por el perdón oscurezca tu visión por el pecado. Ambas cosas deben estar allí. Y si aún no eres creyente y estás aquí en esta mañana escuchando estas cosas, amigo, yo espero que el Espíritu Santo use estas cosas que has oído para darte convicción de pecado. El primer paso para convertirse a Cristo es sentirse redarguido de pecado. Dice el Señor, enviaré el Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie va al médico cuando se siente perfectamente bien de salud. Nadie va a Cristo a buscarlo como Salvador cuando se siente que no tiene nada de lo cual tiene que ser salvado. Así que, amigo, yo espero que el Espíritu Santo haya usado estas palabras para redarguirte de pecado, para darte convicción de lo grande que es ese pecado que cometes diariamente con tanta ligereza. Esas cositas malas, esas pequeñas mentiritas que dices a diario y aquellos pecados que tú sabes que son graves a los ojos de Dios. Espero que el Señor que haya dado en esta mañana una visión clara de lo que es la iniquidad del pecado a los ojos del Señor. Y si ha sido así, solamente te tengo una buena noticia, pero solo si ha sido así, si te sientes convicto de pecado, si sientes como Pablo que tu conciencia no soporta el peso de tu maldad, si es así, te tengo una buena noticia, y es que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a pagar la deuda por el pecado. Y solamente con arrepentirte de ello, huir completamente de tu propia justicia, entender que no tienes absolutamente nada por ti mismo que te merezca aceptación delante del Señor, y desnudo y como un miserable, vas delante de tu trono y le dices, Dios, perdona mi maldad, perdona mi pecado. Dice la Biblia que en ese instante Dios limpia y purifica toda tu maldad desde ese momento y hasta la eternidad. Cristo vino al mundo, dice la Biblia, para limpiarnos de toda iniquidad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si sientes el peso de tu maldad sobre tu conciencia en esta mañana, amigo, hay una sola ciudad de refugio en la cual puedes esconderte, el Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es creer. Pero ¿sabes una cosa? La fe no es natural al hombre. La fe es un regalo de Dios. Por tanto, lo que tienes que hacer es clamar misericordia. Clamar misericordia y decirle al Señor, como dijo una vez un hombre a Cristo, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Vamos a orar. Qué bueno, Señor, es para nosotros poder contemplar la excesiva pecaminosidad del pecado, pero afianzados en la promesa de que tu Hijo Jesucristo nos ha purificado por completo. Oh Señor, pero no permitas que el gozo de haber sido perdonados nos lleve hasta un punto de ser insensibles al pecado. Yo te pido por nosotros, los creyentes que están en esta congregación en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos haga sensibles al pecado, para que podamos luchar con conciencia contra esas corrupciones que enumeran en nosotros. Y para los que están aquí sin Cristo, oh Señor,
recibiendo ahora el peso sobre sus conciencias de toda la maldad acumulada durante años. Te suplico, Padre, que tú repartas fe y arrepentimiento por gracia. Y que como orábamos hace un momento cuando empezamos esta prédica, que se haga manifiesto que tu brazo de salvación no se ha acortado. Bendícenos, oh Señor, y prepáranos para venir esta tarde a seguir oyendo palabra tuya. Te lo suplicamos en Jesús. Amén.